siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí. Por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Martí es para ti, nuestro último programa de esta semana, ya este viernes 12 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este empeño de poner en perspectiva y en beneficio de toda nuestra audiencia todo lo que nuestros colegas de las diferentes plataformas a esta hora de la tarde, 4:32, la hora para poner en función de toda la audiencia dentro de Cuba. Comenzamos nuestra jornada con el periodista Jorge Orellana, que nos viene a poner en contexto todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja para el noticiero de las 5 de la tarde. Buenas tardes, Jorge, gracias.
¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes a los oyentes en Cuba y a todos quienes siguen esta emisión. Reporteros, editores, redactores están trabajando en noticias que van apareciendo a estas horas en las diferentes agencias informativas. La última de ellas es de que el gobierno estadounidense impuso sanciones a 4 empresas que trabajan con el sector petrolero de Venezuela, algunas de ellas dedicadas al transporte de crudo desde el país suramericano a Cuba como parte de la presión al gobierno de Nicolás Maduro. Entre las empresas que son sancionadas están Jennifer Navigation Limitada, Large Ranch Lima Shipping Corporation, con sede en Liberia, y PV Tankers, con sede en Italia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha subrayado que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo por represión para mantener a Maduro en el poder.
Por cierto, en ese sentido, Jorge, muy interesante las declaraciones luego de estas últimas sanciones que dio el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, cuando le dijo, bueno, que no digan más los venezolanos que estas sanciones son las que llevan a las penurias del pueblo de Venezuela. Todo el mundo sabe que la situación y quien ha agravado la situación es la injerencia del gobierno cubano.
Definitivamente, no solamente el gobierno cubano, sino también el mal manejo del mismo gobierno venezolano durante tantos años. A propósito de sanciones, Estados Unidos este viernes dio a conocer también otra sanción que acordó con la empresa británica de prospección petrolera Action, la imposición de una multa de $213,866 para cerrar una disputa por su posible violación del embargo hacia Cuba. Esa es otra de las noticias en cuanto a sanciones se refiere del gobierno estadounidense hacia empresas transnacionales que están traficando todavía con el petróleo venezolano, especialmente o tratando de darle oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro. En otras noticias internacionales que está trabajando el Departamento de Noticias aquí en Radio Martí, está la que viene de el continente africano, donde el líder de la Junta Militar de Sudán ha renunciado después de 24 horas de jurar al cargo. El ministro de Defensa sudanés Awad bin Auf ha dimitido al frente de la Junta Militar Hasta el momento no se conocen mayores detalles de eso.
Interesante, la situación de Uganda se sigue complicando.
Así es, pero otra cosa que ha habido una preocupación aquí en la capital de Estados Unidos ha sido allá frente a la Casa Blanca, donde un hombre intentó prenderse fuego. Muchos miembros del equipo secreto, del cuerpo de seguridad, como periodistas, todavía están especulando sobre las intenciones de esta persona. Se dice que es uno que está apoyando la política contra la migración, está a favor de la migración contra las medidas que está adoptando el presidente Donald Trump. Pero bueno, más adelante seguramente nuestros reporteros tendrán un informe completo sobre esto también, que está en pleno desarrollo.
¿Cómo no, Jorge? ¿Algo más?
Bueno, y que en Cuba, la Bienal.
La Bienal de La Habana y las detenciones y la eliminación de que los cubanos puedan entrar libremente quienes no simpatizan con el gobierno.
Hay 52 países que exponen esto, ¿sabes? El evento más importante en cuanto se refiere hacia la proyección mundial en cuanto a arte se refiere. Y el caso de Assange, que continúa siendo noticia en el mundo, ¿no? Y veremos en qué concluye una vez de que ya está por segundo día consecutivo durmiendo en la cárcel allá en Gran Bretaña.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Jorge Orellana, aquí para Martí es para ti. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti esta tarde, en esta aventura de promover todo lo que es las distintas plataformas en función de toda nuestra audiencia, pues a la conductora de la revista informativa Al Mediodía con Martí, Vanessa Cardona, y también a Carolina Morales, que en el programa pues maneja las redes sociales. Un bienvenido y un placer a ambas aquí en Martí es para ti.
Muy buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias. Bueno, sí, empezamos con este proyecto hace un par de semanas. Estamos muy contentas de poder llevarle a todas las personas información actualizada de lo que está ocurriendo durante la mañana. Y son noticias que vamos desarrollando a lo largo del día en nuestra página web y en todas nuestras plataformas sociales.
Carolina, cuéntanos, tú estás al frente de la promoción de las redes sociales. ¿Cuán pues encomiable es esta labor?
Bueno, lo que hacemos ahí en este segmento de tendencias es que se habla de lo que se está hablando en las redes sociales, los temas que se están comentando, las noticias que están siendo, por así decirlo, las más relevantes en el momento y que están actuales, porque gracias ahorita a las redes sociales todo es inmediato. Entonces, esas noticias que están ahí de inmediato, lo que hacemos es que se las informamos a nuestros televidentes para que sepan que también tenemos información en nuestras redes sociales.
Bueno, y un chismecito, algún adelanto, ¿alguna interrelación con los cubanos dentro de la isla a través de las redes sociales en el espacio?
Exactamente, por medio de Facebook nos podemos comunicar con los cubanos que se encuentran en la isla, también recibimos muchos comentarios y también tenemos un boletín informativo que se llama Mis Noticias a la Carta @gmail.com. Ellos nos piden que quieren ser suscritos en este boletín informativo para que todos los días entonces tengan en su correo electrónico toda la información que tenemos aquí en Radio Televisión Martí.
Vanessa, el noticiero también está en El Cañonazo.
Claro que sí, en la isla nos pueden ver a través de El Cañonazo de las 9 todos los días, así que nada, estamos tratando de penetrar la isla con toda la información por todos los lados que podemos, a través de redes sociales, a través de nuestra página web, a través del boletín informativo y por supuesto a través del Cañonazo de las 9.
Bueno, tengo que hacerte una pregunta a ambas, primero voy contigo y después voy con Carolina. Ninguna de ustedes dos es de nacionalidad cubana. ¿Cuán interesante, cuán creativo es esta labor de dos periodistas jóvenes no relacionadas con la temática cubana? ¿Cuánto están aprendiendo y qué están descubriendo en esta labor?
Bueno, nosotras somos periodistas recién graduadas, coincidencialmente estudiamos en la misma universidad. Nos graduamos al mismo tiempo, Carolina es venezolana, yo soy colombiana, y la información que nosotros recibíamos de Cuba era muy limitada. Al llegar a Radio y Televisión Martí descubrimos otra realidad que no conocíamos. La información que nos llega de Cuba es muy mínima, es muy poca. Mi mamá, por ejemplo, por citarte un ejemplo, vive en Barcelona. Cuando ella estuvo acá, yo la traje a Radio Televisión Martí, más o menos le estaba comentando un poco de la historia, de todo lo que yo he aprendido, y ella no me podía creer todas las cosas que pasan en el interior de la isla. Entonces, mi mamá es una mujer de 58 años y ella nunca recibió información ni tuvo acceso para conocer cuál es la realidad del cubano de a pie en la isla. No saben, en Latinoamérica nosotros no recibimos mucha información, no sabemos realmente que lo que está, por ejemplo, viviendo muchos países de Latinoamérica en este momento, como Venezuela, es una réplica de lo que los cubanos han estado viviendo durante muchísimos años. Entonces, el llegar aquí, somos de otra nacionalidad, es un aprendizaje increíble, el darse cuenta de una realidad tan triste. Nos ha enriquecido mucho como seres humanos y como periodistas para poder cumplir con esta función y llevar información a todos los lugares del mundo.
¿Dirías tú, Vanessa, que esta labor que estás realizando te ha ayudado, periodísticamente hablando, a balancear tu visión sobre la realidad cubana?
Absolutamente, claro que sí. Además de algo muy importante, y es que las fuentes que nosotros tenemos para comunicarnos con las personas en la isla son limitadas, a pesar de todo el acceso y toda la tecnología que tenemos en el mundo en este momento. En la isla, los cubanos viven aislados. Entonces, como que toda esta manera de poder llevarles la información y de poder también verificar nuestras fuentes y que todo sea verídico, es un reto todos los días.
¿Cómo no, Carolina, y en tu caso?
Bueno, en mi caso yo soy venezolana, sí claramente sabía lo que estaba pasando en la isla de Cuba, pero al llegar acá, por así decirlo, veo cómo poco a poco estamos repitiendo patrones, entonces eso sí me ha pegado, por así decirlo, me ha impresionado mucho, porque no es lo mismo escuchar, sí, porque el régimen cubano asesora a Maduro, pero ya de por sí estar aquí como estoy adentro, que veo tantas noticias de la isla de Cuba, me impresiona. Y me doy cuenta que sí, estamos repitiendo el patrón. Puedo decir que ha sido una oportunidad grandiosa estar acá porque creo que no solamente el tema profesional ya es un lado, pero también el tema de eso, de enterarme de las noticias, de ver la realidad de lo que viven los cubanos, de ver que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, siguen padeciendo y por supuesto que ha sido una oportunidad inmensa tener la oportunidad de poder comunicarme con las personas que están en la isla, de poder comunicarla al mundo también, porque mucha gente no sabe exactamente las cosas diarias que pasan en Cuba y tener ahorita la oportunidad de ser una ventana para explicar qué es lo que están viviendo los cubanos allá en la isla es una oportunidad grandiosa.
Vanessa y Carolina, un placer y gracias por estar aquí en Martí es para ti.
Muchas gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Bueno, aquí este viernes en Martí es para ti, es un placer la presentación del destacado cantautor cubano Alfredito Rodríguez. Tiene su programa, pues, En Familia con Alfredito, sábados y domingos en Radio Martí. Un placer, Alfredito, tenerte aquí en nuestro espacio.
Muchísimas gracias, que le agradezco al espacio Martí es para ti, que hayan pensado en mí, lo agradezco mucho.
Cuéntanos tu programa, el formato, la dinámica, a qué hora sale, para beneficio de la audiencia, que sí, este fin de semana, por supuesto, estarán ahí en sintonía.
Bueno, pues como dice el nombre del programa, es En Familia, con este tu servidor, Alfredo Rodríguez. Y bueno, la familia que para mí es mucho más que lazo de sangre, la familia que para mí es que es alas, que es nido, que es raíz, que es muy, muy importante. Y en realidad es un programa reflexivo, es un programa, yo diría que es un programa eminentemente humanista, que trata de llevar un hálito de esperanza, de cosas buenas, de cosas lindas a los demás. Por lo menos eso es lo que me propongo. El programa sale los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Todos sabemos que para oírlo puede ser a través de Martín Noticias y para Cuba, para los cubanos, pues pueden sintonizarlo a través de la 1180 AM, Onda Media. Y bueno, pues nada, estoy muy, pero muy contento porque recibo muchas cartas de fundamentalmente de cubanos, por supuesto, de muchas partes del mundo, pero fundamentalmente de la isla, de Cuba, que hacen tierra con el programa, que les gusta, que les va bien. En realidad hice mucha radio y mucha televisión en mi país, cuando ya un poco, que la palabra no es aburrir, cuando un poco me reiteraba en los escenarios, pues me fui a comunicar, a hacer entrevistas, en fin, y bueno, fue, afortunadamente fue bien, la gente lo recibió bien, y bueno, aquí Radio y Televisión Martí ha tenido a bien que tenga este espacio, lo cual agradezco muchísimo.
El formato es de entrevista abierto, la temática general, pues humanista.
Hay de todo, hay entrevistas. También me parece que puede ser un programa, sin caer en que sea un programa didáctico, a mí me parece que un programa también enseñador, fundamentalmente de la música, de las costumbres cubanas, de algo que a mí me parece que se ha ido, por decirlo, que se ha ido perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el programa de mañana, sábado y domingo, está reflejando las orquestas cubanas en los años 50. Y así he dedicado también programas a la música de los años 60, fundamentalmente en Cuba. Siempre está muy, muy, muy Cuba ahí, es decir, está la raíz, está la estirpe, está algo de lo que yo no quiero ni debo desprenderme jamás, que no es otra cosa que la cubanía, ¿no? Así que...
Bueno, pues un placer aquí en Martí es para ti, pues la presentación de nuestro colega Alfredito Rodríguez con su programa En Familia. Gracias, Alfredito.
No, muchas gracias a Martí es para ti.
Bueno, y como indica la música, ya este viernes 12 de abril, en el último segmento de Martí es para ti esta semana, la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra página digital. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Un saludo también para todos los radio oyentes. Así es que me imagino que querrás saber qué tiene nuestra página digital, que está haciendo, que suena en las redes sociales hoy, viernes 12 de abril. Bueno, voy a comenzar diciéndote lo que vamos a tener este fin de semana, para después irnos un poquito a la actualidad. Este domingo, nuestra página digital tiene un excelente artículo escrito, es un estudio de parte de una serie que hemos venido desarrollando, con un título muy sugerente, se llama ¿Por qué los cachorros del partido terminan en el plan Pillaba? Bueno, el problema es que cachorros del partido, sí, los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, en este caso no es nada despectivo, buscamos el término en el diccionario real de la lengua española, y efectivamente cachorro se utiliza para hablar de generaciones más jóvenes en términos políticos, profesionales, etcétera.
En su momento histórico, algunas de estas instituciones, el señor Fidel Castro los mencionaba como que le gustaba gozar a estos jóvenes de las mieles del poder.
Bueno, ese es el problema, que algunos de estos cachorros pues terminaron, como decíamos, en el famoso plan Pijama. No hay que decir a los cubanos de qué se trata el plan Pijama, pero siempre es mejor estar en pijama que estar en la cárcel, que fue lo que le pasó a Luis Orlando Domínguez, uno de los principales dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, o el jefe de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando, siendo director de la Aeronáutica Civil de Cuba, pues fue acusado de corrupción. Este sí fue a la cárcel, 20 años de prisión. No sé cuántos cumplió, ni nadie nunca más en la vida ha oído hablar de Luis Orlando. Pero ese ha sido el triste destino de otros dirigentes de la UJC, como Carlos Laje, Otto, en la FEU, pues Luis Felipe Pérez Roque, en fin. Estamos hablando por ahí de ese tipo de reportajes.
Robaina.
Ah, sí, ¿verdad? Robertico. Bueno, Robertico es un empresario, algo emprendedor. Ha emprendido con fuerza, porque creo que tiene dos o tres paladares en La Habana.
Sí, es un caso bien raro que ha logrado rehacerse después de la payama.
Sí, se recicló, se puso un traje, después ya no está en payama. Pero bien, hay otro reportaje muy interesante también de nuestro colega Orlando González Esteves, y se trata de este compositor famoso, Alberto Cortés, que murió recientemente. Y es un reportaje anecdótico donde Orlando nos cuenta cuál es el vínculo, lo sucedido cuando la muerte del dictador Fidel Castro, entonces Alberto Cortés y la muerte de Fidel Castro. Y nuestra colega también, Isabel Espronceda, nos trae toda una serie de reacciones que han habido al fallido acuerdo de las grandes ligas con la Federación Cubana de Béisbol. Esos son los tres reportajes principales. También quiero agregar que Carolina Morales nos va a traer también un reportaje muy importante, la continuación de su investigación sobre el costo de un pasaporte venezolano en este momento y la serie de dificultades que confrontan los venezolanos que quieren salir legalmente al exterior.
Interesante, muy buen contenido así para el fin de semana.
Ese es el buen contenido que tenemos, sí, es bueno para el fin de semana. Hoy estamos abordando distintos aspectos. La noticia más importante que tenemos, por supuesto, lamentable noticia, es el secuestro de dos médicos cubanos en el noreste de Kenia, ya en la frontera con Somalia, una región esta de Somalia, abatida por la violencia de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, de difícil pronunciación, no me recuerdo exactamente cómo lo podría pronunciar en este momento, y no lo traje apuntado, así es que tú sabes que yo apunto pocas cosas, hablamos un poco utilizando la memoria. Lo cierto es que son dos médicos cubanos, uno de Las Tunas y el otro residente en Placetas. El hecho ocurrió hoy alrededor de las 9 de la mañana de hoy, este día, viernes, en Kenia. Y nuestra página digital, utilizando también informaciones de la prensa internacional y de la misma prensa de Kenia, pues de inmediato nos dimos a la tarea, se publicó la noticia. La radio también se comunicó con la hija de uno de estos médicos en Las Tunas. Y radio y televisión, Martí, han estado muy activos en esta información. Tal es así que a las 2:30 del día de hoy, ya una vez redactada la nota, y estábamos ampliando la información, estuvimos revisando la prensa cubana y los medios oficiales de prensa a esa hora no habían dicho nada. Lo dimos a conocer en nuestra página, 12:30 del mediodía del viernes, silencio oficial, la Cancillería no dice nada, la prensa cubana no dice nada, la radio, la televisión, y ¡oh! Sorpresa. Media hora después, pues, Cuba Debate dio a conocer la información.
¡Qué casualidad,
Sí, sí, bueno, parece que ellos toman las cosas con mucha calma. Mira, y ahora antes de venir para acá, para el estudio, estaba respondiéndole a un Twitter del señor embajador de Cuba en Estados Unidos, el señor Cabañas, porque el señor Cabañas acaba de decir muy solemnemente en su Twitter, la televisión cubana ha dado a conocer un hecho irregular sucedido a dos colaboradores cubanos en Kenia. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué le pasa al señor Cabañas? ¿Cómo que un hecho irregular?
El secuestro de dos médicos.
Bueno, el secuestro. Yo creo que la televisión cubana habló de un secuestro, no dijo de un hecho irregular. Pero es que los castristas, y el señor embajador Cabañas se cuenta muy bien entre ellos, tienen la costumbre, han adquirido, esto es un síndrome, de no llamar a las cosas por su nombre. Señor, es un secuestro hecho por un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda. ¿Qué trabajo le costaba al señor Cabañas decir la televisión cubana ha informado del secuestro de dos médicos cubanos en Kenia? No, no, la televisión cubana ha informado de un hecho irregular. Bueno, yo me imagino que los que no estén al tanto de la noticia y hayan leído el Twitter del señor embajador de Cuba dirán, caramba, qué cosa irregular le habrá pasado a esta gente. Tendrán, no sé, un dolor de estómago, le habrá dolido la cabeza.
Bueno, Pablo, es que el tema es sensible, tú sabes, y estos pobres médicos están expuestos en un lugar donde hay grupos y células fuertes terroristas. Y les cuesta trabajo reconocer que lleguen los médicos ahí de un lugar que es complicado.
Hay incluso una nota que nosotros tenemos también, porque hace algún tiempo uno de ellos, creo que el médico de residente en Placetas, vecino de Placetas, cuando le comunicaron que debía ir para esa región, él había estado ya también creo que en Botswana, en Brasil, en Venezuela, estuvo buscando en internet y dice, op, me toca ir a Kenia, es un lugar realmente
complicado,
peligroso, bueno, pues voy a ir, prestar ese trabajo, porque ellos están contratados allí, son empleados del gobierno de Cuba, que Cuba se los contrata a estos países, se los alquila, vamos a decir así, y claro, recibe divisas Cuba por eso, y el hombre dijo, esto es un lugar peligroso, pero bueno, vamos a hacer, estaba preocupado por la asignación que le habían hecho. Lamentablemente, hoy está en manos de ese grupo terrorista.
Pablo, una pregunta quería hacerte. ¿Hay uno de los guardaespaldas estos que murió?
Ah, la otra cosa, sí, efectivamente, me alegro que me hayas recordado eso. Te decía que no traía nada escrito. La prensa cubana, cuando da la información que se ha divulgado en los medios oficiales, habla sencillamente de que estos dos médicos fueron secuestrados. No se sabe exactamente por qué grupo, qué están investigando, que han creado una comisión especial. Bueno, tampoco dijeron que uno de los dos custodios, porque ambos médicos se movían con dos custodios, dos policías kenianos. Uno de esos policías fue abatido a tiros. Fue muerto. Bueno, ese hecho tampoco lo dice la prensa cubana. Parece que no quieren asustar a los familiares, quieren pensar que, no sé, que los secuestraron pasándole la mano por encima. Miren, señores, vengan para acá con nosotros, que mire que los vamos a llevar a Somalia. No, 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 los emboscaron, le cayeron a tiro, mataron a uno de los guardaespaldas, de los custodios. El otro está herido, pero quedó con vida. Y también tenemos el video de este hablando en la televisión de Kenia, lo tenemos también en nuestra página. La otra cosa importante, sé que se nos acaba el tiempo, pero es el arresto del pollo. Ha caído el pollo. No se trata del pollo este que venden, que no venden en las tiendas cubanas, me refiero al Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, quien fuera jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, estaba en España. Uno de los hombres que organizó, según él mismo ha confesado, el llamado Cartel de los Soles. Ahí está el compañero de Maduro, uh-huh, el señor Diosdado Cabello, acusado por Estados Unidos de participar en esta componenda de narcotráfico. Así es que el Pollo está en Madrid y parece que va a venir a los graneros estadounidenses, lo van a traer para acá, para Estados Unidos. Marco Rubio acaba de hacer un tuit en este momento, bueno, hace apenas segundos, diciendo, el pollo está en buenas manos, el pollo está seguro, no hay ningún problema y pronto lo tendremos cantando aquí en Estados Unidos. Así es que no le auguro mucha suerte a las personas vinculadas al Pollo Carvajal.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Gracias, Pablo.
¿Cómo no?
Bueno, pues así concluimos Martínez para ti este viernes 12 de abril. Un placer de haber compartido con ustedes en compañía de Raúl Tápares Estrella y Patricia Martínez en la producción. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, deseándoles un excelente fin de semana y el reencuentro el lunes, Dios mediante, a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir escuchando Radio Martí y su noticiero a las 5 de la tarde. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.